Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 21 de marzo del año 2014. Bien, pues hoy voy a compartir con vosotros, hermanos, la tercera respuesta que le he dado a este apóstata llamado Camilo Navarro, a este hijo del diablo. Él ya ha contestado también, ha dado su respuesta ahí en el foro. Y esta tarde pues he escrito también yo la mía, así que le voy a contestar. Sabes, estamos manteniendo un debate entre Camilo y yo, y se supone que el día 25 pues vamos a tener un debate en audio, él y yo, en la sala de charla bíblica. Ya está él dando una excusa estúpida diciendo que no quiere debatir, porque dice que tiene que ser solamente entre él y yo, no tiene que haber nadie en la sala. Lo cual es absolutamente ridículo, porque en todos los debates siempre hay un público, hay testigos, hay un público que escuchan el debate. Por lo tanto, fijaos, ya está eludiendo el debate, ya no quiere debatir, dando un argumento, dando una excusa absolutamente ridícula y falsa. Porque todos los verdaderos debates, en todos los debates siempre hay público, viendo o escuchando el debate, siempre. El debate va a ser solamente entre Camilo y yo, pero siempre hay y tiene que haber un público, gente que escuche o que vea el debate. Eso es un verdadero, así como se hacen los verdaderos debates. Y este individuo, pues por lo visto, no sabe lo que es un debate y ya está diciendo que no tiene que haber nadie en la sala de charlas bíblicas. Pues no va a ser así. Si él quiere debatir, pues va a ser un debate público. Yo no hago nada a escondidas. Yo no hago nada en secreto. Y menos los debates. Los debates son públicos y siempre tiene que haber público en la sala. Bien, por dicho esto, vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea el quien dirija esta escuela bíblica que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro, por esta charla bíblica, por este estudio que vamos a dar, y por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú quien dirija esta reunión de estudio bíblico y que sea de edificación en la fe para cada uno de nosotros, y especialmente también para aquellos que la vayan a escuchar. Te pedimos también por este perro, este hijo del diablo llamado Camilo, para que se pueda arrepentir, para que le guíes al arrepentimiento y al conocimiento del verdadero evangelio. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como he dicho, lo que voy a compartir con vosotros es lo que he escrito esta tarde, la tercera respuesta al apóstata anticristiano Camilo Navarro. Ya os envío el documento también en formato Word y mañana pues ya estará publicado también en el foro y en mi sitio web. Bien, pues en primer lugar, en la respuesta que ha dado Camilo, que ha publicado, él dice que yo soy un demente que tengo que ir a un psiquiatra, porque le llamo perro. Entonces, resulta que Camilo pues está llamando demente también al Dios de Israel, en quien falsamente dice creer. Él dice creer en el Dios de Israel, pero es mentira. Ya que el Dios de Israel también llamó perros a mentirosos engendros del diablo como Camilo Navarro. Este término, este insulto de perros, el propio Dios lo utilizó. Lo leemos en las Sagradas Escrituras. Es un pasaje que vimos en la última escuela que hemos tenido. Isaías 56, 10 y verso 11 y en el Salmo 22, 16. Se utiliza esta expresión de perros. Por lo tanto, si llamar perros a personas impías como Camilo es de personas dementes, entonces, repito, Camilo está insultando también al Dios de Israel, al Padre Celestial, el cual también utilizó ese término de perros malvados contra estos individuos, lo llamó perros. Camilo dice en su respuesta que yo tengo odio en mi corazón. Pues eso es falso totalmente lo que dice este engendro del diablo. Lo que yo tengo es celo, celo por la verdad, contendiendo ardientemente por la fe, por la doctrina dada una sola vez a los santos, como dice la palabra. Contender por la fe dada una sola vez a los santos. Sin embargo, a estos engendros del diablo, como Camilo Navarro, pues sencillamente hay que tratarlos como Dios los trata, es decir, con severidad. Y si hay que llamarles perros, como dice la Escritura, pues se le llama perros, igual que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llamó a estos judaizantes igual, lo llamó perros. Y en el libro del Apocalipsis, pues igual, el propio Dios dice que en la Nueva Jerusalén no entrarán los perros, y no se refiere a los animalitos de cuatro patas. Se refiere a estas personas malvadas, a estos embusteros, a los mentirosos, a los cuales se les identifica con los perros. Pero no los perros domésticos, los perros estos que son tan ricos, no. Se refiere a perros salvajes, perros asesinos como los que pululaban, por ejemplo, en la época de Pablo por ahí, por esas tierras. Eran perros salvajes. Pues así es como se identifica a Dios, identifica a los malvados y a los embusteros. Camilo, como buen hijo del diablo que es, él miente y una otra vez. Él dice que yo solamente cito pasajes del apóstol Pablo. Pero cualquiera, pues, lo puede comprobar, cualquiera puede ver que eso es absolutamente mentira. Ya que en este debate que estoy teniendo con Camilo, cito pasajes de muchos lugares de la Biblia. No solamente pasajes de Pablo. Por lo tanto, este hijo del diablo está mintiendo cuando dice que yo solamente cito pasajes de Pablo. Camilo sigue repitiendo la babosada de que el Nuevo Testamento es el canon de la Iglesia de Roma. Eso es lo que dice Camilo en su escrito. Pero vamos a ver, me dirijo a ti, Camilo, directamente. Eres un desgraciado, ya que has caído de la gracia. Si los escritos del Nuevo Testamento ya existían mucho tiempo antes de que naciera la Iglesia Católica Romana, por lo tanto, no existe tal cosa como el canon de Roma. Sencillamente, esos hijos de Satanás que se hacen pasar por judíos, a los cuales Camilo sigue, le han engañado a Camilo. A ti, Camilo, te han dejado estos hijos del diablo, te han dejado el cerebro como un colador, todo agujereado y lleno de porquería. Y tú, Camilo, sigues repitiendo la mentira de que yo soy católico romano. Eso es lo que has dicho en tu tercera respuesta. Pero vamos a ver, cerebro de mosquito. Esto ya te lo refuté en la segunda respuesta que te di. Tú demuestra ante todos que mis creencias son las mismas de la Iglesia Católica Romana. A ver si puedes. Lo dicho, tú como hijo del diablo que eres, solo sabes mentir y mentir. Y por ello lo que te espera, Camilo, al final, es el terrible lago de fuego donde irán a parar todos los mentirosos. Todos los mentirosos, todos los embusteros, tendrán su destino, su final en el lago de fuego. Vamos a leerlo el pasaje, porque es un texto tremendo, se encuentra en el libro del Apocalipsis. Y pido al hermano Ábalos, si nos puede leer en Apocalipsis 21, 8. Vamos a ver lo que dice el Señor sobre el destino de todos los mentirosos, como por ejemplo Camilo Navarro. Apocalipsis 21, 8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, como ha dicho el hermano, todos los mentirosos, dice el pasaje, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mirad, la siguiente tontería, la siguiente babosada que ha dicho Camilo es que las epístolas de Pablo son la base doctrinal de la Iglesia Católica Romana. Esto es lo que enseña Camilo, esto es lo que enseñan el resto de estos judaizantes anticristianos, que para ellos el mentir es norma de vida, es como el respirar, es norma de vida, es su forma de vida, es el mentir, el calumniar. Enseñar que las epístolas de Pablo son la base doctrinal de la Iglesia Católica Romana es una de las mayores babosadas y estupideces que una persona pueda decir. Vamos a ver, hijo del diablo, Camilo. Demuéstranos ante todos, demuéstranos en tu siguiente respuesta, que las doctrinas de la Iglesia Católica Romana fueron enseñadas por el apóstol Pablo. Venga, demuéstranlo. Doctrinas como, por ejemplo, la misa católica, doctrinas como el trinitarismo, doctrinas como el culto a María, doctrinas como el purgatorio, etcétera, etcétera. A ver, ya que tú dices que la Iglesia Católica Romana se basa en las epístolas de Pablo, pues venga, demuéstranos que lo que Pablo enseñaba eran esas doctrinas católicas romanas. Seguidamente dice Camilo que fue Pablo quien se inventó la divinidad de Cristo. Pero vamos a ver, Camilo, vamos a ver, tarado endemoniado. Si es la misma Tanakh, es decir, el mismo Antiguo Testamento, quien dice bien clarito que el Mesías sería llamado Dios fuerte. Esto lo leemos en Isaías 9:6. Es uno de los nombres con los cuales se identificaría al Mesías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿O es que este pasaje de Isaías lo escribió el apóstol Pablo? ¿Cómo te atreves tú a decir esa babosada de que fue el apóstol Pablo que se inventó la divinidad del Señor Jesús? Si la divinidad del Mesías ya se enseña en el Tanakh. El Antiguo Testamento enseña bien clarito la divinidad del Señor Jesús. Es decir, que el Mesías sería un ser poderoso. Pues eso es lo que significa la palabra Dios. Significa un ser poderoso. Tú ni siquiera crees en el Tanakh, Camilo. El apóstol Pablo lo que hizo es enseñar exactamente lo mismo que dice el Tanakh, que enseña el Antiguo Testamento. Que el Mesías es un Dios. Que el Mesías es un Dios. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. Y eso es lo que enseña también el Antiguo Testamento. Que el Mesías sería llamado Dios fuerte. Pues eso es lo que enseñaba Pablo. Mira, Camilo, por supuesto que yo cumplo la ley de Dios. Eres tú quien no la cumple al dar falso testimonio, especialmente contra un apóstol escogido por el Señor Jesús, como era el apóstol Pablo. Esa misma ley que tú dices guardar es la que te condena. He al enseñar que el apóstol Pablo fue escogido por Satanás, pues sencillamente estar dando falso testimonio, y lo que es peor, estar llamando al propio Cristo, le está llamando Satanás, porque según Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, fue el propio Jesús quien dijo que escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles, a los reyes de la tierra y también a la nación de Israel. Es Cristo quien escogió a Pablo. Por lo tanto, tú lo que estás enseñando es que Cristo es el propio Satanás. Después Camilo dice que mi cristología es la misma que enseña la Iglesia de Roma. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo demuestras, perro? Vamos a ver. Demuéstranos ante todos, por ejemplo, que la Iglesia Católica Romana enseña lo que nosotros, los cristianos bíblicos, enseñamos. Por ejemplo, demuéstranos a todos que los católicos romanos enseñan que Jesús es un segundo Dios subordinado al Padre. Demuéstralo. Es decir, un Dios inferior al Padre, subordinado a Él. Lo que los católicos romanos enseñan es que Jesús es la segunda persona de una Trinidad y que es igual al Padre Celestial. Y por tanto los católicos le adoran como se adora al Padre. Los paposos, los católicos, no creen que Jesús sea un segundo Dios inferior al Padre. Lo que ellos enseñan es que Cristo es parte de un Dios trino, lo que enseñan, pero no un segundo Dios. Por lo tanto, tú estás mintiendo una vez más cuando nos acusas o me acusas de tener la misma cristología que los de Papolandia, es decir, los de la Iglesia Católica Romana. Después, Camilo sale con la típica idiotez judaizante de que al Señor Jesús o al Mesías no se le puede llamar Jesús, dice Camilo. Si le llamamos Jesús, estamos, dicen ellos, invocando a un Dios falso o estamos invocando a un demonio, como dicen estos desgraciados. Pero vamos a ver, cerebro de lenteja, me dirijo a Camilo. Pues claro que el nombre hebreo del Mesías no es Jesús. Porque Jesús, ¿de dónde sale el nombre Jesús? Primera pregunta que os hago en la sala. A ver, ¿de dónde procede Jesús? ¿Algún hermano puede contestar? Podéis contestar aquí en el chat. Y si alguno quiere contestar en audio, pues también. ¿De dónde procede el nombre Jesús? Ir poniendo aquí en el chat. Bien, voy a ir releyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. Florian, que ha sido el primero en contestar, dice que de Yehoshua, que procede de Yehoshua. Capitán Victoria dice que es una transliteración de Yeshua. Pablo Gómez dice de la transliteración griega al español. Vicente dice de Yeshua. Leo Rivero dice Jesús viene de Yesous, del griego. Anita dice de la traducción del griego al español. Bien, suficiente. Bueno, pues habéis contestado correctamente a aquellos que habéis dicho que procede del griego Yesous. Los apóstoles, como sabéis, escribieron el Nuevo Testamento en idioma griego, y ellos cuando hablaban del Mesías lo escribían Yesous. A ver, Florian, el hermano Florian, por ejemplo, ha puesto Yehoshua, dice que procede de Yehoshua. Pero vamos a ver, resulta que hay diferentes versiones del nombre hebreo de Jesús. Unos dicen que es Yeshua, otro Yahushua, otro Yehoshua, como dice Florian. ¿Cuál es la de todas estas? ¿Cuál entonces es la correcta pronunciación del nombre hebreo? Pues sencillamente no lo sabemos. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que los apóstoles le llamaron Yesous en griego. Le llamaron Yesous. La palabra Jesús en español sencillamente es la transliteración al español. Del griego al español. Del griego al español. No sabemos realmente cuál es la pronunciación, el nombre de Jesús en hebreo, porque, repito, hay al menos 4, 5, 6 o 7 versiones diferentes. ¿Cuál de todas ellas es la correcta? A ver, que nos diga el judaizante este hijo del diablo llamado Camilo, él dice que es Yeshua, y otros dicen que es Yesous, otros dicen que es Yeshiva, otros Yahushua. Es decir, ni que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo de cuál es la verdadera pronunciación en hebreo. Repito, Jesús es sencillamente una transliteración del griego al español. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, decir Peter o Pedro. Es la misma persona, nos estamos refiriendo a la misma persona, pero Peter es en inglés, escrito en inglés, y Pedro en español. Pero estamos hablando exactamente de la misma persona. Pues lo mismo ocurre con el nombre Jesús. Aunque está transliterado al español, nos estamos refiriendo al Mesías de Israel, cuyo nombre en hebreo pues realmente pues no lo sabemos a ciencia cierta, porque repito, hay diferentes versiones, hay diferentes traducciones. Y además, a ver si Camilo razona un poco con ese poco cerebro que le queda. ¿Cuál es entonces la pronunciación en nombre del nombre hebreo del Mesías? Camilo dice que es Yeshua, pero resulta que, como he dicho antes, hay otras versiones utilizadas por sectarios, como por ejemplo Yahshua, Yahushua, etcétera, etcétera. A ver, ¿podrían decirme y demostrarme cuál de todas estas pronunciaciones es la correcta? ¿Es la verdadera? A ver, nosotros los cristianos, como no sabemos cuál es realmente esa pronunciación del nombre hebreo del Mesías, pues le llamamos Jesús, que es la transliteración al español del griego Yesous, que así es como le llamaban los apóstoles de Cristo, tal como aparece en todos los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. En todos los manuscritos del Nuevo Testamento en griego, así es como se le llama a Jesús, Yesous. Solamente hay un embustero y un analfabeto, como por ejemplo el Camilo, puede decir esa babosada, de que el nombre Jesús es un nombre falso o es el nombre de un demonio. Después Camilo, fijaos lo que dice Camilo en la respuesta que ha dado. Dice, él cita primera de Juan capítulo 3 verso 10, que dice así, en esto se ve quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Y luego dice Camilo, así que a ti sí te pega este texto y sabemos que eres un hijo del diablo. Porque según Camilo, él dice que yo no amo a mis hermanos. Pero vamos a ver, Camilo, lee bien ese texto, idiota, ese texto que has citado. Dice bien clarito que el que no ama a su hermano, entonces es un hijo del diablo. ¿Y acaso tú, Camilo, eres un hermano en Cristo? ¿Tú eres un hermano en la fe? Pues claro que no. Tú solamente eres un traidor a Cristo, eres un apóstata de la fe, que enseña doctrinas de demonios. Por lo tanto, ese pasaje que has citado no se aplica a mí. Yo amo a mis hermanos en Cristo. Yo amo también a mis enemigos, tal como enseñó el propio Jesús, porque sencillamente no me vengo de ellos, no devuelvo mal por mal, como dijo Jesús, no devolváis mal por mal, amad a vuestros enemigos, sino bien por mal. Hay que orar por nuestros enemigos para que se arrepientan, como por ejemplo yo hago también contigo, Camilo, hijo del diablo. Oro por ti para que te arrepientas y llegues al conocimiento de la verdad. Eso es lo que significa amad a vuestros enemigos. Es lo que dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, pues se refiere a eso. Y Camilo sigue diciendo que yo no tengo contacto con el Creador. Pues por supuesto que lo tengo contacto con Dios, con el Creador. Eres tú, Camilo, quien no lo tiene, al mentir constantemente y al enseñar doctrinas de demonios. ¿Un mentiroso tiene contacto con Dios? Pues claro que no. Por lo tanto, eres tú quien está totalmente apartado de Dios, siguiendo a tu padre el diablo, el cual es el padre de la mentira. Y después Camilo dice que yo no amo a mi prójimo. Pero vamos a ver, perro, ¿es que no sabes leer? La Escritura dice que debemos de amar al prójimo como a uno mismo. Dice prójimo, es decir, ¿qué significa la palabra prójimo? Ponerlo aquí en el chat. Cuando dice amarás al prójimo, ¿qué significa la palabra prójimo? Ir poniendo la respuesta en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo. Anita, que ha sido la primera en responder, dice próximo. Pablo Gómez dice, es el próximo, el más cercano. Vicente dice, semejante. Leo Rivero dice, cercano. Manuel Aguada dice, próximo a uno en sentido espiritual. Capitán Victoria dice, semejante. Miguel Elja dice, al que tenemos al lado, nuestro vecino. Pues lo dice, habéis acertado, pues los que habéis escrito, próximo, el cercano. Eso es lo que significa la palabra prójimo. Significa próximo, mi más cercano. Esos son mis hermanos en la fe, los más cercanos a los cuales amo. ¿Y quiénes son los más cercanos nuestros? Los más próximos, pues nuestros hermanos en la fe. Nuestros hermanos en Cristo, esos son nuestros prójimos, esos son nuestros próximos. Sin embargo, Camilo, este apóstata de la fe, evidentemente no es nuestro prójimo. Él no es nuestro hermano en Cristo. Él es nuestro lejano. Un engendro del diablo que ha caído en la más nauseabunda apostasía y que está repleto de mentira y además está bajo la maldición y la condenación de Dios. Pues la Escritura dice bien claro, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Camilo sigue repitiendo la babosada de que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro falso. Porque dice Camilo que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, era amigo y compañero del apóstol Pablo. Y como este perro hijo del diablo odia al apóstol Pablo, y Lucas era compañero y amigo del apóstol Pablo, entonces saca la conclusión de que el libro de los Hechos, escrito por Lucas, es un libro falso. Pero vamos a ver, Camilo, subnormal. Entonces, ¿por qué tú citas pasajes del libro de los Hechos? ¿No dices que es un libro falso? Tú sencillamente, Camilo, estás citando los pasajes del libro de los Hechos que te interesan a ti. Pero los otros pasajes que desenmascaran tus mentiras, dices que son pasajes falsos. Y eso que dices de que Lucas escribió lo que el apóstol Pablo le contó, porque eso es lo que dice Camilo, que Lucas escribió en el libro de los Hechos solamente lo que el apóstol Pablo le contaba. Pues esta babosada solo puede decirla un subnormal y un analfabeto como tú. Cualquiera que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles puede ver que Lucas escribió lo que él mismo vio y experimentó, no lo que Pablo le contó. Camilo nos ha enterado que Lucas era, además de un médico, Lucas era un médico, era también un gran historiador, el cual por él mismo investigó concienzudamente lo que él escribió, tal como el propio Lucas dijo. Vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Lucas capítulo 1, versos 3 y 4. Y luego Anita en Hechos capítulo 1, versos 1 y 2. Primero Lucas capítulo 1, versos 3 y 4. Y luego Anita en Hechos capítulo 1, versos 1 y 2.
Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido.
Gracias, hermano. Como podéis ver, lo dice bien claro, después de haber investigado con diligencia, era un historiador perfecto. Investigaba con diligencia todas las cosas desde su principio, desde su origen. Él estaba escribiendo estas palabras a un tal Teófilo, como aparece en Lucas, y dice que para que él conociera la verdad de las cosas, lo que había ocurrido. Y Lucas lo que hacía era investigarlo con diligencia. El apóstol Pablo no le dictaba, no se lo decía. Pablo no le decía a Lucas lo que tenía que escribir. Sencillamente Lucas era un investigador y por su cuenta investigaba con diligencia todas las cosas desde su principio. Y vamos a leerlo ahora, otro texto paralelo que se encuentra Anita en Lenos en Hechos, capítulo 1, versos 1 y 2.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Estimado Teófilo, en primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido.
Gracias, cariño. Como podéis ver, lo dice bien claro, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando aquí Lucas dice, en el primer tratado, ¿a qué primer tratado se estaba refiriendo Lucas? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat.
Hermano Tito.
Sí, Leo, adelante, hermano.
A mí me parece que se está refiriendo al Evangelio de Lucas, ¿puede ser?
Pues claro. ¿Y por qué sabemos que se estaba refiriendo al Evangelio de Lucas? Porque fijaos que está diciendo, oh Teófilo. Se estaba refiriendo a Teófilo al mismo al que le escribió ahí en el Evangelio de Lucas.
Bueno, recién había escuchado que empieza así, diciendo, oh excelentísimo Teófilo. La palabra Teófilo, si no me equivoco, significa amante de Dios. Por ahí no está referida a un solo amante de Dios, o es decir, a una persona sola llamada Teófilo, sino que por ahí Lucas lo escribió pensando en todos los amantes de Dios que después iban a leer sus escritos. Paso palabra.
Así es, se podría interpretar también así, hermano, pero también es cierto que existió un personaje, una persona llamada Teófilo. Era una persona con autoridad, por eso se le llama excelentísimo Teófilo, y le dedica este tratado, que es lo que nosotros conocemos como el Evangelio según San Lucas. Ese era el primer tratado. ¿Y el segundo tratado cuál era? El segundo tratado era el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos, tanto Lucas como Hechos, estaban dedicados a este excelentísimo señor llamado Teófilo, que era un, se pone que era un hermano, un cristiano, y lo que hizo Lucas es investigar con diligencia todas las cosas desde su principio. Por lo tanto, ese argumento que da Camilo, de que fue el apóstol Pablo quien le dictó a Lucas lo que tenía que escribir, pues es sencillamente una falsedad, un invento, se lo ha inventado este hijo del diablo, este hijo del diablo llamado Camilo. Lucas no escribió de ninguna manera lo que Pablo le decía. Sencillamente, Lucas escribió lo que él mismo había investigado con toda diligencia y lo que había vivido en sus viajes con el apóstol Pablo. Porque como sabéis, si leéis el libro de los Hechos, habéis visto claramente cómo era Lucas quien viajaba con Pablo. Iba escribiendo por donde iban, iba escribiendo todo lo que iba ocurriendo, porque era el historiador. En muchos de esos viajes, Lucas sencillamente pues acompañaba al apóstol Pablo y escribía en un libro lo que ellos experimentaban. Por lo tanto, eso que dice Camilo, de que Pablo pues le dictó el libro a Lucas, solamente puede decirlo realmente un analfabeto y un mentiroso como es Camilo Navarro. Mirad, el libro de los Hechos de los Apóstoles es una narración histórica de los primeros cristianos, absolutamente fidedigna. El apóstol Pablo no escribió ni dictó jamás el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sencillamente a Pablo, en el libro de los Hechos, a Pablo se le menciona, sencillamente, pero Pablo no tuvo que ver nada con escribir el libro de los Hechos. Fue Lucas quien lo escribió como fruto de su personal investigación y siendo guiado, por supuesto, por el Espíritu de Dios. Hechos, capítulo 9, versos 13 al 16, fijaos. Es un relato absolutamente verdadero, fidedigno. Camilo Navarro dice que ese pasaje es falso, el pasaje de Hechos 9, versos 13 al 16. Sin embargo, este pobre desgraciado no demuestra por ninguna parte que sea un pasaje falso. Sencillamente Camilo tiene que decir que ese pasaje es falso porque este texto, fijaos, pulveriza las mentiras que enseña Camilo. Este pasaje dice bien clarito que Jesús habló en visión a Ananías y le dijo que escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel para llevar su nombre. Pero Camilo rechaza este texto porque, como Camilo dice que fue Satanás quien escogió al apóstol Pablo, entonces Camilo está enseñando que el propio Mesías, el propio Señor Jesús, es Satanás. Y por eso Camilo tiene que rechazar este pasaje de Hechos, dando la afirmación falsa y gratuita de que es un pasaje falso. Pero eso sí, luego Camilo cita otros pasajes del libro de los Hechos, que sí le interesan a él, y dice que sí son pasajes verdaderos. Realmente el diablo le tiene a Camilo totalmente controlado y con la mente destrozada. Espero que alguna vez pues Camilo recobre su sano juicio, si es que alguna vez pues lo tuvo este hijo del diablo. Y ya para remate, Camilo cita a un católico romano como era Jerónimo, del siglo V, para decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles es falso. Parece ser que hay una cita de este tal Jerónimo, que era, repito, un católico romano, donde Jerónimo decía que el libro de los Hechos es falso. Es decir, que realmente el romanista, el seguidor romano, es Camilo. Es Camilo quien enseña las mismas mentiras de la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a ver, que Camilo nos dé las pruebas fidedignas de que el libro de los Hechos sea falso. No existe ninguna. Y suponiendo que ese tal Jerónimo, este católico llamado Jerónimo, dijera esa frase, dijera que el libro de los Hechos es falso, ese tipo paposo, ese católico romano, jamás lo demostró. Él nunca demostró que el libro de los Hechos fuera falso. Simplemente pues era una opinión personal de este tipo, de este individuo llamado Jerónimo. Pero sin dar absolutamente ninguna prueba. Y esto mismo es lo que hace Camilo. Hace lo mismo que ese paposo romano, que ese católico romano llamado Jerónimo. Camilo hace afirmaciones absolutamente gratuitas, pero sin dar ninguna prueba. Camilo sí que es un hijo de Roma. Además de ser un hijo del diablo, pero de la Roma más satánica y mentirosa. Y por ejemplo, este tal Jerónimo, pues era un representante de esta Roma apóstata, de esta Iglesia Católica Romana, y como Camilo le cree a este tal Jerónimo, pues entonces, ¿quién es el seguidor de Roma? ¿Quién es el seguidor de la Iglesia Católica Romana? Pues es, sencillamente, Camilo. Después Camilo dice que él no rechaza todos los libros del Nuevo Testamento, sino solamente algunos, como por ejemplo, el libro de los Hechos. Pues claro, él rechaza lo que no le interesa, pero lo que sí le interesa, él lo acepta. Menudo argumento de subnormal. Menudo argumento. Camilo sencillamente es un descerebrado, además de un malvado al servicio del padre de la mentira, de Satanás. Lo que le interesa a Camilo, lo coge. Y lo que no le interesa, pues entonces él dice que es falso. Menuda forma de pensar de subnormal. Si Camilo dice que hay partes del Nuevo Testamento que son falsas, ¿por qué no lo demuestra? Venga, que nos dé las pruebas fidedignas, pruebas documentales, de que esos libros del Nuevo Testamento son falsos. ¿Por qué no da las pruebas a este hijo del diablo? Danos a todos esas pruebas. Dinos cuáles son entonces los textos verdaderos y cuáles son los textos falsos del Nuevo Testamento. Que nos dé esas pruebas. Y nunca las va a dar este hijo del diablo, por lo único que hace es calumniar y dar afirmaciones, soltar afirmaciones absolutamente gratuitas, sin ningún fundamento, como cualquier hijo del diablo hace. Seguidamente Camilo sigue repitiendo que las doctrinas del catolicismo romano salen de las epístolas de Pablo. Pero vamos a ver, Camilo, me dirijo a ti, vamos a ver, gilipollas, cerebro de mosquito, demuéstranos a todos que en las epístolas de Pablo se enseña, por ejemplo, las siguientes doctrinas católicas. Por ejemplo, el trinitarismo, el poder papal, el purgatorio, el culto a la Virgen María, el culto a la hostia, es decir, a la galleta de harina, la misa, etcétera, etcétera. Venga, danos a todos los pasajes, todos esos pasajes de Pablo donde se enseñen todas esas doctrinas católicas romanas. Venga, danos esos pasajes, hijo del diablo. Luego dice Camilo que la costumbre del velo en las monjas católicas, ¿sabéis que las monjas católicas pues tienen este velo tan característico y tan feo? Pues dice este subnormal, este apóstata llamado Camilo, que esa costumbre del velo en las monjas católicas está sacado de las epístolas de Pablo, dice este tarao mental. Pero vamos a ver, si el velo en las mujeres ya existía como práctica en la nación de Israel desde hacía siglos, ¿cómo el apóstol Pablo se iba a inventar eso del velo en las mujeres? El apóstol Pablo sencillamente citó esa práctica y dijo que las mujeres de la iglesia, las hermanas de la iglesia, debían también cubrirse la cabeza como señal de respeto y sumisión al varón. El apóstol Pablo no se inventó absolutamente nada, simplemente Pablo lo tomó esa costumbre de las mujeres de esa época. El monacato de monjes y monjas, no tiene que ver absolutamente nada con los escritos del apóstol Pablo, con las epístolas de Pablo, sino con el papismo, con el catolicismo romano. Las monjas se ponen ese velo feísimo, sencillamente porque el clero católico las engañan y las dicen que ellas están casadas solamente con Cristo. Eso es lo que le dicen a las monjas paposas. Y por eso estas pobres criaturas se ponen ese velo horroroso. Pero decir que esta costumbre del velo en las mujeres, el velo de las monjas, lo han tomado la Iglesia Católica de las epístolas de Pablo, realmente es un argumento tan falso que solamente un demente y un embustero y analfabeto como es Camilo lo podría decir. Después está en alfabeto Camilo, dice que Pablo enseñó en Romanos capítulo 11 la doctrina de la sustitución de la Iglesia por Israel, conocida también como la teología del reemplazo. Pues bien, eso que dice el Camilo es absolutamente mentira, eso es falso. En ese pasaje de Romanos capítulo 11 no se dice por ninguna parte que la Iglesia sea la nación de Israel, ni tampoco que la Iglesia de Cristo ha sustituido a la nación de Israel. Mirad, el apóstol Pablo siempre habló de Israel y de la iglesia como dos pueblos diferentes. Eso es lo que queda reflejado, lo que vemos ahí en las epístolas de Pablo. Él hablaba, repito, de Israel y de la iglesia como dos pueblos diferentes. Un pueblo celestial y el otro terrenal. ¿Quién es el pueblo celestial? ¿Israel o la iglesia? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. ¿Quién es el pueblo celestial? ¿Israel o la iglesia de Cristo? Muy bien, veo que todos habéis acertado. Por supuesto, el pueblo celestial es la iglesia de Cristo. Por eso dijo Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Y sin embargo, la nación de Israel es un pueblo terrenal y con promesas solamente terrenales. Son dos pueblos diferentes. El apóstol Pablo nunca enseñó esa doctrina paposa, católica, de la teología del reemplazo. Pablo jamás tampoco enseñó la doctrina de la Trinidad en Filipenses capítulo 2, porque este es un normal llamado Camilo, este engañador. Dice que el apóstol Pablo enseña la doctrina de la Trinidad en Filipenses capítulo 2. Sencillamente este texto lo que enseña es la doctrina de la preexistencia divina de Cristo, pero no que Dios sea trino. Ese pasaje no habla del trinitarismo por ninguna parte. La divinidad del Señor Jesús y su preexistencia es enseñada en toda la Biblia. No es algo que el apóstol Pablo se inventara. Y respecto al enoteísmo, este es enseñado también en toda la Biblia. Como por ejemplo en un texto muy importante de la Torá, como es Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Camilo niega totalmente el enoteísmo, porque dice que eso es paganismo, y sin embargo resulta que Moisés era el gran enoteísta. La Biblia entera enseña esta teología del enoteísmo, que es la creencia de la existencia de un Dios supremo, reconociendo la existencia de otros muchos dioses y señores subordinados al Dios Padre. Vamos a ver cómo este pasaje de Moisés en Deuteronomio 10:17 enseña bien clarito el enoteísmo. Hermano, háblos, ¿nos puedes leerlo?
Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho.
Gracias, hermano. Como podéis ver, Dios, el Dios de Israel, el Dios Padre, porque el Dios Padre es el Dios de Israel, dice que es el Dios de dioses y el Señor de señores. Es el Dios entre otros muchos dioses, lo cual indica claramente que hay otros muchos dioses y señores inferiores al Padre. Eso es lo que significa el enoteísmo. Y no solamente Deuteronomio 10:17, hay muchos pasajes más que dicen lo mismo. Hablan de otros dioses, de otros muchos dioses subordinados al Padre Celestial. Textos del Antiguo Testamento, donde se habla del Padre como el Dios de dioses y el Señor de señores, indicando por tanto la existencia de otros muchos dioses y señores inferiores al Padre, al Dios supremo. Y esto es lo que significa el término enoteísmo. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual este apóstata de la fe, este engendro del diablo llamado Camilo, rechaza totalmente. Este individuo sigue enseñando, sigue repitiendo la babosada de que el apóstol Pablo estaba en contra de la ley de Dios. Esto es lo que sigue enseñando este embustero, este hijo del diablo. Sin embargo, en la segunda respuesta que ya le di, pues demostré bien clarito que eso que dice Camilo es una burda mentira del diablo. Una mentira salida de un lacayo del diablo como es Camilo. Mira, Camilo, mira, idiota. Si el apóstol Pablo dijo que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, como leemos ahí en Romanos capítulo 7, ¿cómo el apóstol Pablo iba a estar en contra de la ley de Dios? Esto es como si yo digo, por ejemplo, que el pan es bueno, pero luego digo que estoy en contra del pan. Es absolutamente ridículo, es absurdo. El apóstol Pablo cumplía la ley de Dios a la perfección. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues el cumplimiento de la ley es el amor. Así lo dijo Pablo en Romanos 13, versos 8 al 10. Y respecto al pasaje de Gálatas capítulo 5, verso 4, fijaos que en este texto no se dice por ninguna parte que Pablo estuviera en contra de la ley de Dios. Lo que dice este texto de Pablo es que los que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley, ¿qué les ha ocurrido? ¿Qué les ha ocurrido a aquellos que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley? Según el pasaje de Gálatas, capítulo 5, verso 4. Y poniendo la respuesta en el chat. ¿Qué les ha ocurrido a todos aquellos que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Leo.
Dice que los que se quieren justificar por las obras de la ley cayeron de la gracia y se desligaron de Cristo.
Muy bien, hermano, efectivamente. Muy bien, y habéis contestado también muy bien en el chat. Han caído de la gracia de Cristo, os desligasteis, es decir, os separasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues esto exactamente es lo que le ha ocurrido también a este hijo del diablo llamado Camilo Navarro. Él pretende justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley y por tanto ha caído de la gracia. Se han separado del verdadero Mesías. Y es lo que le ha ocurrido, repito, a Camilo. Mira, la ley de Dios jamás fue dada para que uno se salve. Sino la ley de Dios fue dada, como estuvimos viendo el otro día, en la segunda respuesta, fue dada como un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué significa la palabra ayo? Ir poniendo la respuesta en el chat. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Qué es un ayo? Bien, estoy leyendo lo que habéis puesto y todos habéis contestado perfectamente. Muy bien. Un ayo es un tutor. Es un tutor que nos lleva, que nos educa, nos ayuda, nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Ya no estamos bajo la ley. La ley nos da también el conocimiento de qué. ¿De qué nos da también la ley? ¿Nos da el conocimiento de qué? Ir poniéndolo en el chat. Muy bien. Perfectamente. Todos habéis escrito correctamente la respuesta. La ley nos da el conocimiento del pecado. Y además esta ley nos condena. No puede la ley justificar a nadie. Es como en el caso, por ejemplo, de nuestro padre Abraham, como estuvimos viendo el otro día. Abraham fue justificado delante de Dios no por las obras, sino solamente por la fe. ¿Cuándo fue justificado delante de Dios Abraham? A ver, ir poniendo la respuesta aquí en el chat. ¿Cuándo fue justificado delante de Dios nuestro padre Abraham? Bien, estoy leyendo aquí en el chat, habéis contestado que cuando creyó. Pero cuando creyó Abraham, ¿el qué? Cuando creyó el qué, Moisés, muy bien, creyó y fue justificado. Pero ¿qué es lo que creyó Abraham? Ir poniendo la respuesta en el chat. Muy bien, veo que habéis contestado, muy bien. Anita ha contestado muy bien, que Dios le iba a dar un hijo. Pablo Gómez muy bien también, en la promesa de Dios, en su promesa, que iba a tener un hijo, efectivamente. Esto lo estuvimos viendo el otro día, si os acordáis, en la anterior escuela bíblica. No fue cuando él ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Abraham fue justificado delante de Dios cuando creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Cuando creyó en la promesa de Dios, ya sabéis que Abraham no podía tener hijos, Sara tampoco, era muy anciano, eran muy ancianos, y Dios le prometió que iba a tener un hijo y una gran descendencia. Y Abraham confió en la palabra de Dios, creyó en esa promesa de Dios, y entonces su fe le fue contada por justicia, dice la Escritura, la Sagrada Escritura, no solamente el Nuevo Testamento, sino que también lo dice el Antiguo Testamento. Pues lo mismo sucede con los verdaderos seguidores de Cristo, con nosotros. Nosotros creemos en Dios, creemos en las promesas de Dios para ser justificados por medio de la fe y no por las obras, ni tampoco por las obras de la ley. Sin embargo, Camilo, fijaos, lo que pretende es salvarse por medio de las obras de la ley. Sin embargo, Camilo jamás será salvo. ¿Y por qué? Porque la ley solamente nos da el conocimiento del pecado y nos condena a muerte. Pero el Señor Jesús nos libera y nos da la vida. Pero lo trágico es que Camilo se ha desligado, se ha separado de Cristo y ha caído, por tanto, de la gracia. Es, por tanto, un desgraciado, al mar de un miserable apóstata de la fe. Y lo que le espera a Camilo, si no se arrepiente, pues es sencillamente la condenación. Dice Camilo que nosotros no guardamos la ley, no cumplimos la ley de Dios, lo cual es absolutamente falso, como sabéis, porque el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. El que ama al prójimo no hace daño al prójimo, no le roba, no asesina a nadie, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Respecto al tema de la circuncisión, fijaos, Camilo sigue con sus mismas babosadas. Camilo dice que no era solo para la nación de Israel, sino también para los extranjeros. Y para intentar demostrar esta falsedad, Camilo cita un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 17, verso 12. Vamos a leer lo que dice este texto. Pido a Anita si nos puede leer, Chatina, en Génesis capítulo 17, verso 12. Fijaos lo que dice este texto sobre la circuncisión.
Dice así: todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. El 12 nada más, mi amor.
Sí, el 12, Chatina.
Vale.
Gracias, cariño. Como podéis ver, está hablando ese pasaje de los extranjeros, los cuales también eran circuncidados esos gentiles. Pero este engañador, el Camilo, no entiende ese pasaje. Ese pasaje, fijaos, está hablando de los extranjeros que se hacían miembros de la nación de Israel y por tanto ya dejaban de ser gentiles y entraban a formar parte del pueblo de Israel. Pero este pasaje, fijaos, no tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Esto ya lo hemos demostrado muchas veces. La nación de Israel está compuesta por 12 tribus solamente. Y la Iglesia de Cristo está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Camilo, que se ha circuncidado, porque sencillamente él ha apostatado de la fe y ha caído de la gracia, pues él dice que ya forma parte del pueblo de Dios. Sin embargo, es absolutamente falso, porque el hecho de que haya circuncidado la carne, eso de ninguna manera le hace un hijo de Dios. Ya le demostré a Camilo con el Antiguo Testamento cómo Dios dice bien clarito cuál es la verdadera circuncisión, que es la del corazón, en espíritu. Ya lo dijo también el apóstol Pablo, y lo dice también en el Antiguo Testamento, lo dice Dios. Es la circuncisión del corazón. Los apóstoles de Jerusalén dijeron bien clarito que los gentiles, fijaos, los gentiles que se hacían cristianos, los que creían en Jesús, no se debían circuncidar ni guardar la ley de Moisés. Fijaos, esto lo dijeron los apóstoles de Jerusalén. Sin embargo, Camilo, ¿qué es lo que enseña? Pues enseña todo lo contrario. Él enseña que los gentiles se han de circuncidar y guardar la ley de Moisés para salvarse. Mirad, los malditos judaizantes mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles predicaban lo mismo que Camilo enseña. Exactamente lo mismo. Que para salvarse hay que circuncidarse físicamente y guardar la ley de Moisés. Por eso es que Camilo odia el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo rechaza, diciendo que es falso, porque en dicho libro se pulveriza completamente a estos judaizantes y al propio Camilo Navarro, los cuales enseñan ese falso evangelio, esa gran mentira de que para salvarse hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y respecto al pasaje de Hechos, capítulo 21, versos 20 y 21, pues ya le demostré a Camilo en mi segunda respuesta que la lectura que él hace de ese pasaje es de lo más falsa y estúpida. Lo que dice ese texto bíblico es que unos judíos malvados y anticristianos procedentes de Asia acusaron falsamente al apóstol Pablo de que él hablaba en contra de la ley, en contra de la nación de Israel y en contra del templo de Jerusalén. Esa era la acusación falsa que estos judíos malvados procedentes de Asia lanzaban contra Pablo. Sin embargo, fijaos bien que estos judíos no dieron ni una sola prueba de lo que decían. Al contrario, para demostrar Pablo que esa era una acusación falsa, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Pues dio un magnífico discurso que aparece ahí en el libro de los Hechos y que refutaba completamente esas calumnias dichas por esos judíos satánicos, por esos embusteros. Y al predicar el apóstol Pablo que Jesús era el Mesías, entonces esos mismos judíos se enzarzaron más, se enfadaron más y casi le asesinan, casi le matan al apóstol Pablo ahí en Jerusalén. El apóstol Pablo jamás se opuso a la circuncisión física, nunca. Y la prueba de que Pablo jamás se opuso a la circuncisión física es que él mismo circuncidó a una persona, un hermano, que se llamaba, a ver, ir poniendo aquí en el chat, ¿cómo se llamaba al que Pablo circuncidó a este hermano? ¿Cómo se llamaba? Ir poniendo el nombre en el chat. Muy bien, habéis acertado todos, efectivamente, a Timoteo, que era de madre judía y de padre griego, era un medio judío, y el apóstol Pablo le circuncidó, lo cual demuestra que el apóstol Pablo no estaba en contra de la circuncisión física. Lo que enseñó el apóstol Pablo es que hay otra circuncisión mucho más importante que la física, que es la circuncisión del corazón en espíritu. Exactamente lo mismo que dice Dios en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Y por eso es que esos judíos malvados, esos que procedían de Asia, querían matar al apóstol Pablo. Esos judíos tenían el mismo espíritu asesino que Camilo Navarro tiene. Porque si fuera por Camilo, él también apedrearía e intentaría asesinar al apóstol Pablo. Por exactamente las mismas razones falsas que daban todos esos judíos malvados ahí en esa época. Mirad, en Gálatas, luego Camilo cita, por ejemplo, Gálatas, capítulo 5, versos 11 al 13. Y en este texto no se dice por ninguna parte que el apóstol Pablo estuviera en contra de la circuncisión. Fijaos que este pasaje habla de esos judíos malvados que estaban circuncidados, pero luego no guardaban la ley de Dios. Esos judíos malvados querían que los cristianos gentiles se circuncidaran para poder gloriarse en la carne de esos cristianos. ¿Qué significa eso de poder gloriarse en la carne de esos cristianos? Pues sencillamente poder así decir que ellos habían conseguido que esos gentiles se circuncidaran y pudieran así ser salvos. Para enorgullecerse a sí mismos, para gloriarse a sí mismos. Pero ese pasaje bíblico, observad que no dice por ninguna parte que Pablo condenara la circuncisión o estuviera en contra de la circuncisión. Lo que pasa es que Camilo es tan analfabeto tanto bíblico como cultural, que no entiende los pasajes que él lee. Porque Camilo es un burro. Estos judaizantes, sencillamente, pues han dejado a Camilo el cerebro hecho una porquería. Y respecto al pasaje de Gálatas, capítulo 5, verso 2, fijaos que este texto no dice por ninguna parte que el apóstol Pablo estuviera en contra de la circuncisión en la carne. Lo que Pablo dijo es que si alguno se circuncida, de nada le aprovechará a Cristo. Porque eso significa que entonces esa persona rechaza la gracia de Cristo para ser salvo. Y prefiere justificarse por medio de las obras de la ley, como pretende hacer Camilo. Pero nadie será justificado por las obras de la ley, pues por medio de la ley solo tenemos el conocimiento del pecado. La ley de Dios, la Torá, no puede dar la vida. La vida solo la puede dar el Señor Jesucristo, tal como dijo el propio Jesús. Fijaos lo que dijo Jesús a los judíos. Vamos a leer el texto, muy importante. Hermano Ablos, nos puedes leer en Juan capítulo 5, verso 40.
Dice lo siguiente: y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Gracias, hermano. Como podéis ver, la vida eterna solo podemos conseguir yendo a Jesús, creyendo en Jesús. Así de simple, no yendo a la Torá, no intentando guardar la Torá, sino creyendo, yendo a Jesús. Es el único que puede dar la vida. Y eso mismo es lo que le pasa a Camilo. En lugar de ir al Señor Jesús para tener la vida, ¿qué es lo que ha hecho este apóstata de la fe? Pues ha decidido irse a la Torá, a la ley. Y al hacer eso, pues Camilo ha caído de la gracia, se ha separado de Cristo, se ha desligado de Cristo, y por tanto, ¿cuál será su destino? Pues sencillamente, la condenación, la destrucción eterna. Esto es lo que significa un apóstata. En todo el sentido bíblico de la palabra, se ha separado de Cristo, se ha desligado de Cristo. Para seguir sencillamente a un falso Cristo, a un falso Mesías que él se ha inventado. Demostrando así que Camilo realmente pues es un hijo del diablo, es simiente del diablo, tal como dijo el propio Jesús a estos judíos. Fijaos lo que dijo a estos malvados judíos en Juan capítulo 8, versos 43 y 44. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer este texto? Juan 8, 43 y 44.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Gracias, hermano. Ahí lo podéis leer bien clarito. Son hijos del diablo, hijos del padre de la mentira. Aquellos que rechazan a Cristo, que rehúsan ir a Cristo para tener la vida y prefieren ir a la Torá, a la ley, pretendiendo justificarse por medio de las obras de la ley, Cristo le llamó hijos de vuestro padre el diablo. Por eso es que hoy ellos odian a Jesús. ¿Qué es lo que le pasa a Camilo? Él realmente odia al verdadero Mesías, ama a un falso Mesías, pero odia al verdadero Mesías, al que enseña que para tener la vida hay que ir a él. A ese Mesías verdadero es al que odia este hijo del diablo llamado Camilo Navarro. Seguidamente Camilo dice que el apóstol Pablo afirmó que todos los que quieren guardar la ley están bajo maldición. Eso es lo que dice Camilo. Sin embargo, eso no es lo que dijo el apóstol Pablo. Eso se lo ha inventado este engendro del diablo. Lo que dijo el apóstol Pablo es que todos los que dependen, ahí está la palabra clave, dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Así lo leemos en Gálatas 3:10. Sin embargo, como Camilo es un hijo del diablo, ¿qué es lo que hace? Pues falsifica la palabra del apóstol Pablo, las pervierte para hacerle decir lo que él quiere que diga. Lo que el apóstol Pablo dijo es que todos los que dependen de esas obras de la ley están bajo la maldición. Es decir, los que pretenden salvarse por medio de las obras de la ley están malditos, están bajo la maldición. ¿Y por qué? ¿Por qué están bajo la maldición? A ver, ¿por qué aquellos que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley, por qué están bajo maldición? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. ¿Por qué aquellos que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley están malditos por Dios? Están bajo maldición. Voy a ir leyendo lo que habéis puesto. Anita dice porque se han desligado de Cristo. Vicente dice porque Cristo con su muerte nos libró de la ley. Gonzalo dice porque ninguno puede guardar por completo la ley. Pablo Gómez, porque maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese es el pasaje. Manuel Abuada dice, se desligaron de Cristo. Capitán Victoria, porque no podrán salvarse, no hay manera de cumplir toda la ley. Muy bien. Miguel Erjad, porque rechazan el regalo de Dios en Cristo. Bien, la respuesta correcta, los que habéis dicho, pues como dice Gálatas 3.10. ¿Qué dice Gálatas 3? Gálatas 3.10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley de Moisés está maldito. Por lo tanto, Camilo está bajo la maldición de Dios. ¿Y por qué? Porque sencillamente Camilo no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley de Moisés para hacerlas. Pero el apóstol Pablo jamás dijo esa burrada de que los que desean guardar la ley de Dios están bajo maldición. Cuidadito, son dos cosas muy diferentes. Aquellos que desean guardar la ley de Dios, aquellos que desean cumplir la ley de Dios, no están bajo maldición. Los que están bajo maldición son aquellos que no permanecen en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros, por ejemplo, cumplimos la ley de Dios. La cumplimos. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en Romanos 13, versos 8 al 10, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Pero nosotros no estamos bajo maldición, porque nosotros jamás vamos a enseñar que por medio de la ley nos vamos a salvar. Nunca. Sino que solamente seremos salvos por la gracia de Cristo, que es precisamente lo que dijeron los apóstoles de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, versos 11. En Hechos 15, 11 es el apóstol Pablo quien habló en nombre del resto de los apóstoles, diciendo que seremos salvos, igual que los gentiles, seremos salvos por la gracia del Señor Jesús. Por la gracia de Cristo, no por las obras de la ley. Los apóstoles de Jerusalén jamás enseñaron que seremos salvos si guardamos la Torá. Nunca. Pues esto mismo es lo que enseñó el apóstol Pablo en ese texto de Gálatas, capítulo 3, verso 10, que todos los que dependen de las obras de la ley están malditos por Dios. Dependen. Porque la ley los maldice al no cumplir ellos la ley en su totalidad, al no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley, pues están malditos por Dios, porque dependen de las obras de la ley y por lo tanto están bajo la maldición de Dios. Pero nosotros, los cristianos bíblicos, no dependemos de las obras de la ley para salvarnos. ¿Nosotros de quién dependemos? Dependemos de Dios y del Señor Jesús. Camilo, sin embargo, sí que depende de las obras de la ley para salvarse. Porque Camilo es un apóstata de la fe y, por lo tanto, está bajo la maldición de Dios y jamás podrá salvarse. Si se ha desligado de Cristo, si ha caído de la gracia, es absolutamente imposible que se salve. Después, Camilo, hay otro pasaje que cita, que es Colosenses capítulo 2, verso 16, para enseñar esa babosada de que el apóstol Pablo estaba en contra de la ley de Dios. Sin embargo, este texto, fijaos, no dice por ninguna parte que Pablo estuviera en contra de la ley. Lo que dijo Pablo simplemente es que fiestas hebreas, fiestas judías, como por ejemplo el sábado, eran solamente sombras de lo que habría de venir. Eran tipos de una realidad mucho mayor, que es el Señor Jesús. El sábado es solamente una sombra del reposo que nos da el Señor Jesús, cuando vamos a Él y cuando creemos en Él. Y venida la realidad que es Cristo, entonces sencillamente ya no hace falta que los cristianos guardemos ningún día sábado. Pues ya hemos entrado en el sábado, como sabéis, ya hemos entrado en el reposo al creer en Jesús. Como dice la epístola a los hebreos, el que ha creído ha entrado ya en el reposo. Y esto es lo que enseñó precisamente Pablo en ese pasaje de Colosenses capítulo 2, verso 16. Por eso es que Pablo les dijo a esos cristianos de Colosas que no guardaran el sábado ni las demás fiestas hebreas, las cuales eran solamente sombras de lo que habría de venir. Y de momento esta respuesta, esta tercera respuesta, Camilo, la voy a dejar aquí, porque todavía tengo que pulir un poquito esta respuesta y tengo que contestarle a unos cuantos argumentos más que Camilo pues ha dado. Y ya mañana estará completa, mañana ya estará publicada también. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya si algún hermano pues queréis aportar algo, queréis comentar, queréis hacer alguna pregunta, pues ya sabéis, podéis preguntar por chat o en audio también. Si queréis hablar, pues adelante. Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, gracias por permitirme usar la palabra. Pues yo quisiera decir dos cosas. Bueno, acerca de lo de Camilo, pues sí, está muy mal, y pues las respuestas que se están dando, pues esperemos que comprenda y que se arrepienta y que llegue a cambiar, ¿no?, su forma de pensar, ya que está errónea, es incorrecta. Yo, a manera personal, quiero plantear una situación, hermano Tito. Quiero pedirles a ustedes y a los hermanos que, como dicen ustedes los españoles, si podéis orar por mí, como decimos en México, si pueden orar, ya que pues ahorita Satanás me está atacando mucho, por primero en mi vida sentimental y luego en el trabajo, ya que puse los ojos en una mala mujer y gracias a Dios ya voy bien, pero sí me fue mal. Y ahorita en el trabajo estoy siendo atacado mucho porque yo soy policía y hay un comandante que la verdad me está haciendo la vida muy difícil, y yo lo que quisiera es que si pueden orar por mí, hermanos, para que este comandante tiene aliados, compañeros de trabajo, que de los cuales, pues, inclusive ahorita estoy saliendo de un arresto. Entonces, para que oren por mí, hermanos, y que todo salga bien y que sea la voluntad de Dios la que obre, ya que ustedes me conocen y profesamos la misma fe como hermanos, yo quisiera pedirles ese gran favor, si pueden hacerlo.
Por supuesto que sí, hermano Eder. Luego vamos a interceder por ti, para que el Señor te dé fuerzas y no caigas jamás, hermano. No caigas en la fe. Sabemos que el Señor nos protege, y el diablo lo que quiere es que caigamos, y muy a veces nuestra fe pues es puesta a prueba por medio, por a lo mejor, de el Satanás utiliza pues a jefes nuestros del trabajo, a compañeros o a nuestro propio compañero, nuestra esposa, pues esos ataques los tenemos todos los cristianos, y lo que tenemos que hacer es estar fuertes y perseverando hasta el final. Nunca caigas en la fe, nunca te apartes de la verdadera doctrina. Entonces luego vamos a los hermanos, vamos a orar por ti, hermano. Vamos a interceder por ti. La Escritura lo dice bien claro, que intercedamos los unos por los otros. Y más cuando un hermano está pasando por problemas, está pasando por tribulación o está siendo atacado.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a todos. Nada, hermano. Gracias. Yo sé que lo van a hacer. Muchas gracias.
De nada, hermano Eder. Luego, antes de terminar esta escuela, pues vamos a orar especialmente por el hermano Eder, para que se mantenga firme en la fe y pueda soportar pues estas aflicciones y la tribulación que está pasando. Sí, hermano Manuel, adelante. Está pidiendo palabra.
Sí. Quería comentar con respecto a esto de Camilo, que dice que las obras de Lucas son, creo, como una falsificación del catolicismo romano. Esto es una barbaridad enorme, porque aparte desconoce por completo cualquier, que tampoco es que yo sepa gran cosa, pero conocimientos mínimos relativos a la papirología neotestamentaria, a otro, por ejemplo, hay un célebre arqueólogo, Sir William Ramsay, que él fue ateo durante mucho tiempo, y afirmaba que las obras de Lucas, pues que eran falsas, era un mito, hasta que investigó él mismo, fue a tierras bíblicas para pues investigar, para tratar de corroborar esto, y al final pues llegó a una conclusión totalmente contraria. Él afirmó textualmente que Lucas es un historiador de primera categoría, así textualmente dijo. Por otro lado, cuando dice que los escritos de Pablo tratan de justificar el catolicismo romano, si los escritos de Pablo fueran la obra de un católico romano, ¿por qué no incita, por qué no reprende ese falsificador a aquellos, por ejemplo, que no portaban la cruz encima? O aquellos que no tenían una cruz en su casa. Lo que se ve, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 9 es todo lo contrario. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, a pasar al Dios vivo, en contraste con esos ídolos que están muertos? O sea, todo lo contrario. En fin, paso palabra.
Así es, hermano Manuel. Efectivamente, o sea, es que es ridículo la afirmación esa que hace el Camilo y todos estos judaizantes de que pues son escritos falsos el libro de los Hechos y en general los escritos de Lucas es un argumento de lo más estúpido. Decir que en el libro de que el catolicismo se basa sus doctrinas en los escritos del apóstol Pablo, como también dice Camilo, pues es una afirmación de lo más absurda y de lo más falsa. Ya lo hemos visto, en los escritos de Pablo nos enseña las doctrinas de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ¿cómo un subnormal como el Camilo puede decir que la Iglesia Católica se basa en los escritos de Pablo? Si Pablo jamás enseñó las doctrinas falsas que enseña Roma. Ya lo que está haciendo Camilo es lanzar una acusación absolutamente diabólica y falsa contra el apóstol Pablo. Pero bueno, ya recibirá lo que se merece en el día del juicio por haber infringido este mandamiento de Dios de no decir falso, no dar falso testimonio. Porque es lo que está haciendo Camilo, dando falso testimonio contra el apóstol Pablo. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Ábalos, que tenemos que orar también por la situación de Ucrania, pues cada día se está poniendo peor. Hoy públicamente se burló el presidente de Rusia y sus asesores de lo que la Comunidad Europea quiere hacer junto con Estados Unidos para aislar a Rusia. Bueno, aquí yo en este tema, en este conflicto que ha estallado, estoy totalmente al lado de Rusia. Aquí quien tiene la razón es Rusia, bajo mi punto de vista. Sencillamente Crimea, pues estaba habitada por rusos, son rusos. Y en un 97% han elegido unirse a Rusia, a la Federación de Rusia, sencillamente. Democráticamente, pues han decidido salirse de Ucrania y unirse a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos quería invadir y quería apoderarse de toda Ucrania, para de esta forma aislar a Rusia. En el fondo Estados Unidos lo que quieren es aislar a Rusia y quieren acabar con Rusia y quieren destruir Rusia. La están rodeando y querían apoderarse de Ucrania. Y no han podido porque los que habitan ahí en Crimea, que son rusos, pues han decidido unirse a Rusia. Y ahí ya está ya todo el conflicto. Lo que tenemos que orar es porque venga el reino de Dios. Sabemos que estas guerras tienen que ocurrir. No os asustéis porque todavía no es el fin, dijo Jesús. Y la oración que tenemos que hacer siempre es por la venida del reino de Dios. Es entonces cuando venga el reino de Dios a la tierra, cuando habrá verdadera paz mundial. Y esa es la petición que hacemos, que venga el reino de Dios. No que se acaben las guerras. Sabemos que guerras van a existir y tiene que existir todavía una guerra aún más grande. Lo que tenemos que pedir los cristianos es que venga el reino de Dios a la tierra, como nos enseñó Jesús a orar. Fijaos que en el Padre nuestro Cristo no nos dijo, no nos enseñó a orar diciendo, Padre, que se acaben todas las guerras, no. Dijo, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Esa es la oración que tenemos que hacer los santos de Dios. Lo que va a ocurrir en Ucrania, pues yo ya lo publiqué hace unos días en el foro. Pues va a ser un enfrentamiento militar entre Rusia y Estados Unidos, sin ninguna duda. La OTAN está involucrada allí y también Rusia. Y al final estas dos grandes potencias pues se van a enfrentar con misiles balísticos intercontinentales. Ahí lo dijo Jesús en Mateo 24:6, oiréis hablar de guerras y de informes de guerras. Y luego sigue diciendo, no os asustéis porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Por qué dijo Jesús que todavía no será el fin? Porque después de la Tercera Guerra Mundial lo que va a venir es un reinado, es un gobierno, el gobierno de la bestia. Todavía no vendrá el fin, vendrá el gobierno de la bestia y que va a durar 42 meses. Y es después de ese reinado de la bestia cuando vendrá el fin. Por eso lo dijo el Señor bien clarito, pero todavía no es el fin. Piensa, ¿un hermano quiere decirle alguna cosa?
Hermano Tito, yo hace poco hablé con un psicólogo de la Biblia y como que manejaba las los hechos históricos bíblicos como supuestos hechos, o sea, que aparentemente no había confirmación histórica de los hechos bíblicos. ¿Cómo ve?
Porque eso es absolutamente falso, hermano. Hay una confirmación histórica, muchos arqueólogos han confirmado que la Biblia es verdad, descubriendo ruinas, descubriendo ciudades antiguas mencionadas en la Biblia, por ejemplo, que confirman la veracidad de la Biblia. Luego hay otros descubrimientos que se ocultan. La falsa ciencia, como sabéis, pues está bajo el poder del maligno y oculta ciertos descubrimientos, como por ejemplo esqueletos de gigantes, huesos de estos gigantes que menciona la Biblia, que existieron en la Tierra antes del diluvio. Pues eso lo ocultan, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que el mundo sepa que lo que dice la Biblia es verdad. Y esos descubrimientos confirman que la Biblia es veraz, que la Biblia históricamente es absolutamente cierta. Entonces, estos grupos, pues que están al servicio del diablo, intentan a toda costa ocultar estos descubrimientos. Como por ejemplo lo de los gigantes. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, Gonzalo ha escrito que una última noticia: Corea del Norte ha lanzado 30 misiles de corto alcance. Aparece ahí en RT, en Rusia Today, ahí aparece la noticia. Corea del Norte igual, Corea del Norte está lista para la guerra, para atacar a Corea del Sur, para atacar al Japón y para atacar a los Estados Unidos. El mundo ya todo se está preparando, y aquí en España igual, ojo a la fecha del 7 de noviembre de este año aquí en España, porque es cuando se va a hacer algo parecido a lo que ocurrió en Crimea. Van a hacer un referéndum para la independencia de Cataluña, lo mismo que ocurrió en Crimea. Entonces, miles de patriotas españoles van a ir a Cataluña para impedir este referéndum. Es decir, que se va a armar bien gorda aquí en este país a partir del 7 de noviembre. Y el mundo se está encaminando a eso, hacia un montón de guerras civiles y hacia una guerra mundial. Está escrito en el libro del Apocalipsis, así va a ocurrir. Y seguidamente voy a saber lo que vendrá: el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra para dar comienzo al reinado de la bestia. Eso es lo que está escrito y lo que va a ocurrir. Se van a empezar a ver fenómenos en los cielos, cantidad de ovnis, de naves voladoras, ya lo dijo Jesús, y grandes señales en el cielo se verán, dijo Cristo. Y estas grandes señales en el cielo, sin ninguna duda, también se refieren a naves, a ovnis. Cada vez se van a ir viendo más, hasta que desciendan a la tierra, diciendo que es el reino de Dios que ha descendido a la tierra. Cuando va a ser el propio diablo con sus ángeles los que van a descender a la tierra, como dice ahí en el Apocalipsis capítulo 12.
Sí, se aproxima una gran guerra mundial, y ahorita con estas guerras civiles y derramamiento de sangre y víctimas de miles de personas, pues es para que nosotros no tomemos en serio pues la oración y el estar pendientes de las cosas de Dios, para que nosotros seamos tomados por dignos de merecer, ¿no? De estar junto, así que en el verdadero rapto, ¿no? Para ir a recibir al Señor en las nubes y que las cosas sucedan, ¿no? Que venga el reino de Dios.
Efectivamente, hermano, eres como dijo Jesús, seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre, ¿no? Esto ya lo hemos dicho muchas veces, cuando Cristo dijo, seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, pues ¿a qué se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo a ninguna tribulación de 7 años, ni nada de eso. Se estaba refiriendo a los afanes de la vida, a la glotonería, y todas esas cosas que impiden nuestra comunión con Dios, pues seremos librados los que estemos perseverando. Seremos librados de todas esas cosas. Y así podremos estar de pie delante del Hijo del Hombre. Cuando dice estar de pie delante del Hijo del Hombre, ¿qué significa eso? Pues significa, sencillamente, estar como vencedores. porque los vencedores son al final los que van a estar con el Señor y van a reinar con Él. El que venciere le dará todas las cosas. Estarán de pie. Los vencedores, recordad que somos soldados del reino de los cielos, soldados de Cristo. Y los verdaderos soldados, pues están de pie, están firmes, están de pie. Cuando el soldado está derrotado, está hundido, está tirado, pues es porque el soldado está herido o está muerto. Por lo tanto, nosotros, como soldados de Cristo, estaremos de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga con gran poder y gloria. Porque habremos perseverado hasta el final. Son los vencedores que heredarán todas las cosas. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita antes de irnos. Cariño, ¿cuándo tenemos la siguiente escuela bíblica?
Mañana, tesoro.
Muy bien, mi amada. Pues mañana seguiremos con otro tema.
Sí, Tito.
Sí, Vicente. Adelante, hermano.
Y bueno, y el tema este de las enfermedades que están trayendo los subsaharianos. Se conoce que enfermedades que se habían erradicado hace 70, 80, 60, 70 años están trayéndolas de nuevo aquí. O sea, es un plan, eso es un plan para eliminar a la población también. Bueno, ¿qué piensas de todo esto?
Sí, bueno, la noticia es que hay en Melilla, donde están acogiendo a todos estos invasores del África Negra, pues se ha estallado una epidemia de meningitis que han traído pues estos africanos. Si el gobierno español sigue permitiendo que esta invasión siga ocurriendo, pues al final van a llevar estas epidemias, las van a traer a la península y se van a extender. Porque en África, y ahí en África han salido enfermedades, epidemias terribles del África. Entonces las están trayendo a Europa a través de España. Como la frontera la saltan con una escalerita y no se lo impiden, pues nada. Ahí siguen invadiendo España. Miles, el otro día, hace dos días, 500 al mismo tiempo, 500 africanos. Si vosotros habéis visto la película Guerra Mundial Z, esta era de los zombies, pues si veis la fotografía de lo que está ocurriendo aquí en España, pues es prácticamente lo mismo. Es una foto terrorífica. Cientos de africanos subiendo por las verjas como si fueran zombies para entrar aquí en España. Y como el gobierno de España no quiere proteger la frontera sur, pues nada, que todos los africanos, toda África, pues que entre aquí en España. Y veréis lo que va a pasar con España. Es un auténtico desastre.
No creo que se posponga mucho esto, ¿verdad? Esto va rápido, va bastante rápido.
¿El qué, Vicente?
La guerra inminente. El caos.
Caos total, o sea, viene no solamente a España un caos total, sino al mundo entero. O sea, van a haber un montón, van a estallar al mismo tiempo montones de guerras civiles.
Claro, pequeñitas guerras civiles,
pequeñas y grandes, exactamente.
Y grandes, claro.
La gran guerra será pues una confrontación militar con misiles balísticos intercontinentales entre las grandes potencias. O sea, pero todo siempre, las grandes guerras siempre empiezan por cosas pequeñas, por pequeñas guerras. Pues, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿cuándo comenzó, Vicente, realmente la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde comenzó?
¿En el ataque de Pearl Harbor? Creo.
No. La Segunda Guerra Mundial realmente comenzó aquí en España.
Ah, bueno, sí, la Guerra Civil, claro.
El preludio fue el principio de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí en España se enfrentaron...
El ensayo.
Exactamente, los comunistas y los fascistas de Hitler se enzarzaron aquí en España. Aquí sí, realmente comenzó la Segunda Guerra Mundial.
Sí, Tito, y para huir, hubo gente que antes de comenzar la guerra huyó a América, por ejemplo, y... ¿Pero estaba muy chungo la huida o qué? Bueno, que se marcharon. Se, Ay, se marcharon en cogieron un avión y se marcharon. ¿Eso está difícil o
aquí en España, dices? Hombre, quien tenga un poco el ojo avizor y vea que antes que va a haber una guerra civil en España y tiene la suerte de eso, de poder largarse antes de que estalle la guerra, pues estupendo, ¿no?
Pero el tema de los aeropuertos no los cierran y tal, o sea...
Cuando, a ver, si en España estalla una guerra, habría un caos, se cerrarían aeropuertos, y bueno, cuando hay una guerra civil hay un caos en ese país. Entonces el que tenga la oportunidad de irse, que se marche. Pero bueno, nosotros estamos bajo la protección de Dios. En ese sentido, ¿a qué me refiero? No, esto no, con el hecho de que estemos bajo la protección de Dios no significa que nosotros no podamos morir en una guerra, ¿no? Que cae una bomba y te ha matado. Ha habido cristianos, muchos cristianos que han muerto por bombas. O sea, que el hecho de que seamos cristianos no significa que no podamos morir en guerras. Un cristiano puede morir en una guerra. Cuando decimos que estamos protegidos por Dios, estamos protegidos de caer en la tentación. Dios nos protege y nos libra del mal. Pero eso no significa que estemos protegidos y que no podamos morir en un accidente o en una guerra. No.
Lo que hay que orar es porque la muerte, porque sea una muerte dulce, ¿no? Porque suframos lo menos posible.
Tenemos que orar para no caer en la tentación. Como en la oración modelo perfecta, la oración perfecta es la que Jesús nos enseñó. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Eso es lo que tenemos que pedir. Que nosotros no caigamos en la tentación, porque estamos rodeados de tentaciones por todas partes. Entonces, no caer en la tentación y que Dios nos libre, nos proteja del mal, de no caer en la tentación y librarnos de los malvados, o sea, del mal, ¿no? Sin embargo, eso no significa que no podamos sufrir daño. Un cristiano puede sufrir persecución y puede morir en guerras perfectamente. O sea, Dios, el Señor Jesús nunca dijo que seremos librados de las guerras o seremos librados de tribulaciones, nunca. Somos librados de caer en la tentación, que es diferente.
Claro.
Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Como dice Anita aquí en el chat, y la tentación mayor es no dejarse sellar con el 666, o sea, la marca de la bestia, esa se llama la mayor tentación. Pues ahí es donde los cristianos tendremos que estar bien armados, espiritualmente hablando, para no caer en esa tentación. Con las armas espirituales, la coraza de la fe, el casco de la salvación, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Ahí esas son las armas del cristiano. Y el que no te ha armado, no tenga esa armadura, no esté armado de esa manera, pues caerá. Caerá de la fe, caerá en la apostasía y caerá en la tentación. Así que como soldados de Cristo que somos, tenemos que tener ese tipo de armamento. Y de equipo militar, entre comillas. Bien, pues si ya ningún hermano quiere decir nada, vamos a interceder por el hermano Eder, que está pasando por tribulaciones, por problemas, y vamos a orar especialmente por él. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta escuela bíblica que hemos podido tener. Te pedimos pues que la utilices para sacar del error y de la mentira a personajes como Camilo Navarro, que están cegados por el diablo y han caído en la apostasía. Señor, te pedimos que le guíes al arrepentimiento, que le lleves al conocimiento correcto del verdadero evangelio, para que pueda salir así de ese sistema apóstata en el cual ha caído. Te pedimos también especialmente por el hermano Eder, que está aquí en la sala, para que le guardes de todo mal, para que le ayudes a no caer en la tentación, sino a perseverar en la fe hasta el final. Tiene problemas laborales, tiene enemigos que quieren destruirle, pero sabemos que tú le proteges y que tú le guardas para que no pueda caer en la tentación. Te pedimos que le des fuerzas para poder llevar estas aflicciones, esta tribulación que está pasando, Y si es tu voluntad, si es tu voluntad, Padre, pues, Señor, llévale, pues, la meta, que es tu glorioso reino, y que realmente es lo que tú deseas, Señor, llevarnos hasta el final, hasta la meta, hasta esa corona de vida que tú has preparado a todos aquellos que te aman. Y sabemos que el hermano Eder, pues, es un siervo tuyo, es un hijo tuyo, y él te ama, y él, pues, desea servirte y desea llevar la verdad a otros. Por eso, dale fuerzas para que siga manteniéndose firme hasta el final, a pesar de todo lo que le rodea, todos los problemas y las tribulaciones que pueda tener, para que pueda salir airoso de todas ellas y mantenerse firmes hasta el final. Gracias, Señor, por esa salvación que nos has dado. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas, estas escuelas, para llevar la salvación y el conocimiento de la verdad a otros muchos. Sabemos que están ahí engañados por el SIA, están engañados por estos modernos judaizantes, como por ejemplo Camilo, y como tú dijiste, el Señor Jesús, que al final son pocos los que se van a salvar. Muchos son los que condenan y pocos son los que siguen el camino estrecho que lleva a la vida. Te pedimos que nos ayudes a seguir este camino estrecho para alcanzar la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana tendremos también escuela bíblica aquí en la sala. Y nada, perseverar en la fe hasta el final. Estamos viviendo en unos tiempos, pues, tremendos. Está a punto de irse todo el sistema que conocemos, el sistema financiero, el sistema político, irse todo al carajo, y de venir un caos mundial. De modo que estemos listos y preparados especialmente espiritualmente, porque aquel que no esté preparado espiritualmente, pues no se va a poder mantener hasta el final. Bien, hermanos, pues mañana seguiremos aquí en la escuela bíblica. Gracias por haber estado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos.